Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Ángel Rubio.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Daniel Trigo. Hasta las 3 de la tarde desarrollamos la última hora de este domingo en mediodía, fin de semana. Hoy ofreciendo algunos contenidos exclusivos sobre algunos de los asuntos de los que estamos muy pendientes, tanto en España como en el panorama internacional. Por ejemplo, tal es el caso de Ucrania, de su conflicto con Rusia. Lo haremos hoy desde uno de los puntos neurálgicos, como es el aeropuerto de Kiev. Nuestro invitado será hoy un español que trabaja allí como controlador aéreo.
Lo que sí que nos dijeron a nosotros los militares, porque le preguntamos, oye, ¿qué va a pasar? Y la respuesta que se nos quedó mirando, que era el comandante jefe de la base aérea, nos dijo, el primero que cometa un error, esto será una catástrofe. Pero nosotros, por ahora, no lo vamos a cometer.
Tras decretarse ayer el estado de guerra en la capital de Crimea, Simferopol, hoy Kiev ha descartado enviar tropas a esta península tan codiciada, también por Rusia. Hablaremos de inmigración, hablaremos de los intentos de llegar a las costas españolas como una puerta a la soñada Europa. Hoy la cadena COPE ha visitado los bosques del país magrebí donde se encuentran los guetos de subsaharianos que esperan su momento. Por cierto, que según fuentes policiales, Marruecos y la Guardia Civil habrían evitado en las últimas horas un nuevo intento de asalto masivo a la valla de Melilla con 700 personas implicadas. Mañana mismo se debate en Bruselas lo sucedido en Ceuta el pasado 6 de febrero. Entonces morían 15 personas al intentar llegar a las costas españolas. Y hablando de Europa, también nos vamos a detener, con motivo de las elecciones del próximo mes de mayo, en lo que dicen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Esteban González Pons pertenece al primero, Elena Valenciano al segundo.
Si los socialistas vuelven, tenedlo claro, la crisis puede volver con ellos. Y todo el trabajo de estos años no haber servido para nada.
La Europa sensible, la Europa posible, la Europa socialdemócrata, la que nosotros hemos defendido durante muchísimos años. La derecha no ha traído más que sufrimiento. Probemos con la izquierda.
Sabemos que Elena Valenciano es la candidata socialista. No conocemos todavía quién es el candidato popular. Mariano Rajoy, el jefe del Ejecutivo, presidirá mañana el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Puede que ahí se despeje el nombre que estamos esperando, el candidato del Partido Popular a las europeas. Es domingo 9 de marzo. Están pasando más cosas que nos avanzan Gloria López Navas y Javier Burguera. Actualizamos la información. Malasia no descarta que la desaparición del avión sea un ataque terrorista.
El FBI va a enviar a agentes para ayudar en la investigación, aunque el Pentágono resta valor a la hipótesis de atentado. El gobierno malayo investiga la identidad de 4 pasajeros. Interpol acaba de confirmar que 2 de ellos viajaban con pasaporte falso.
Catherine Ashton visita Irán.
La alta representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea tiene previsto reunirse con el presidente Rouhani y el ministro de Exteriores. Ashton ha pedido que los iraníes que den su apoyo a las negociaciones nucleares.
El PSOE Valencia no celebra primarias abiertas.
Es la primera vez que en España se abren unas primarias a la participación ciudadana. Los dos candidatos, Ximo Puig y Toni Gaspar, se han mostrado convencidos de que así se abre un cambio político en la comunidad valenciana.
Llega una nueva patera de inmigrantes.
Ha sido localizada por la Guardia Civil al sur de Gran Canaria. En ella viajaban 22 indocumentados, entre ellos 2 mujeres y 6 menores. Uno ha tenido que ser atendido por sufrir una hipotermia leve.
Muere electrocutado en Azuqueca de Henares, Guadalajara.
La víctima es un joven de 21 años. En Toledo, un motorista ha fallecido al caerle un árbol a la carretera. En Barcelona, un hombre se ha suicidado tras acuchillar a una anciana y a su cuidadora, a las que reclamaba unas deudas.
El Papa se va de ejercicios espirituales.
Será en la localidad italiana de Ariccia durante una semana y estará acompañado por los cardenales y colaboradores de la Curia. Francisco cumple la tradición de realizar estos ejercicios durante la Cuaresma, pero introduce la novedad de vivirlos fuera del Vaticano.
Fallece Gerard Mortier.
El exdirector artístico del Teatro Real ha fallecido en Bruselas a los 70 años a causa de un cáncer de páncreas. Fue destituido el pasado mes de septiembre. Ha sido una de las figuras más importantes del mundo de la ópera.
El Madrid busca recuperar el liderato de la Liga.
A las 7 se enfrenta al Levante. Por su parte, ya ha terminado el Español 3, Elche 1. En tenis, Nadal avanza a la tercera ronda en el Masters 1000 de Indian Wells.
Sigue el buen tiempo, pero eso sí, bajan las temperaturas.
El mercurio baja levemente en el último día del fin de semana, pero aún así continúa registrando valores más elevados de lo normal en estas fechas. De hecho, se están superando los 18 grados en 40 provincias y se están alcanzando los 26 en Orense y Pontevedra. Por lo demás, dominan los cielos poco nubosos o despejados, mientras que la alerta por oleaje ha roto la calma en Melilla y en 4 provincias del litoral oriental de Andalucía, siendo el riesgo más importante en la provincia de Cádiz. Además, existe riesgo por fuertes vientos en esta misma provincia y en Navarra.
2:35 minutos, 1:35 en Canarias.
Mediodía.
Ángel Rubio, COPE. Estar informado.
En tu radio.
En tu móvil.
En cope.es.
¿Qué se lo prendéis? A ver.
Redes sociales, prende redes sociales, claro.
¿Esto qué es lo que?
En Twitter y en Facebook.
Somos protagonistas en las redes sociales.
Me parece muy chulo, me
muy
parece
muy interesante,
algo...
o sea, me apetece muchísimo, muchísimo.
En COPE queremos escucharte.
Mensajes. Buscamos en las redes sociales.
Y por eso hacemos todo lo posible para estar cada día más cerca de ti.
Vente a COPE.
Vente a COPE.
COPE. Estar informado. Estafas, investigación, sucesos, tribunales. Al filo de la medianoche, 13TV descubre qué se esconde detrás del delito. Un policía, José María Benito. Un investigador del crimen, Pérez Avellán. Un prestigioso jurista, Marcos García Montes. Y un exdelincuente, El Pera, analizan cada noche con Patricia Betancourt y David Alemán qué hay detrás de la verdad. Estreno mañana a las 12:15 de la noche. 13TV.
Mediodía.
Ángel Rubio, COPE. Estar informado.
Comenzamos en Ucrania y ojo a lo que vamos a contar. Enseguida nos situamos en la torre de control del aeropuerto de Kiev, de su capital. Antes, después de declararse ayer el estado de guerra en Simferopol, en la capital de Crimea, hoy la última hora es que Kiev ha descartado, de momento, enviar tropas a esta península, la península de la discordia, se podría decir. Informando para COPE desde Sebastopol, se encuentra Ricardo Marquina.
Día de máxima tensión aquí en Simferopol, la capital de Crimea, donde me encuentro, donde se están realizando dos manifestaciones de signo absolutamente contrario en el centro de la ciudad y separados por solo unas calles. Por un lado encontramos a miles de manifestantes prorrusos que se han reunido en la Plaza de Lenin armados con palos y escudos para reclamar la inmediata anexión de este territorio de Crimea a la Federación Rusa. Por otro encontramos una pequeña manifestación de cientos de personas que han vencido al miedo y han sacado sus banderas de Ucrania para exigir que Crimea siga perteneciendo a Ucrania. Así las cosas, han vivido momentos de mucha tensión cuando alborotadores prorrusos se han acercado a la pequeña manifestación ucraniana para intentar provocar altercados. La chispa puede prender en cualquier momento.
José Carlos Sánchez es controlador aéreo en el aeropuerto de Kiev. José Carlos, bienvenido a COPE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Nada, un aeropuerto punto neurálgico, por tanto, recordamos algunas noticias que hemos ido contando en las últimas semanas, como aquella de que se llegó a cerrar el espacio aéreo a aviones no comerciales. Cuéntanos, José Carlos, ¿cómo han sido estos últimos días?
Bueno, han sido bastante nerviosos para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a que aparezcan militares en la torre, ni tampoco sabíamos qué órdenes tener que actuar, si las órdenes civil o a las órdenes militares. Entonces, bueno, entre eso el nerviosismo y bastante asustados, porque llegamos a comprender que los militares necesitaban de nuestra torre de control, ¿no? Ajá. Pensando que si pasaba algo, pues iba a ser el primer sitio, ¿no? Al que acudir, o yo qué sé, o incluso llegábamos a pensar, si aquí hay una guerra, pues me imagino que será el primer sitio que van a querer quitar, ¿no? Porque nuestra torre tiene mejores equipos que lo que es la base militar.
Ajá. Y una vez tomaban los militares la torre de control, ¿cuáles eran las instrucciones?
El trato era muy correcto, ¿no? Estábamos muy asustados porque ver entrar militares te asusta, ¿no? El trato era muy correcto. El trato era más, ellos querían seguir las entradas en el espacio aéreo por parte de cargueros militares y ver la ruta que ellos que tomaban y el tiempo que estaban utilizando el espacio aéreo de Ucrania. Ellos sobre todo era fijarse en eso. Las instrucciones que nos decían es que estuviéramos preparados en el caso de que nos dijeran que cerráramos el espacio aéreo a la aviación comercial.
¿Y a día de hoy sigue habiendo militares ahí en la torre de control en el aeropuerto de Kiev?
Por las noches sí que suelen ir bastante, pasan las noches, porque por las noches es cuando más incursiones hay. Yo anoche que trabajé, vinieron, se fueron, pero anoche no hubo incursiones, pero en cambio el viernes en la frontera con Donetsk hay muchos cazas militares rusos que entran en el espacio aéreo y vuelven otra vez a salir.
¿Alguna vez hemos charlado, José Carlos, con españoles que residen en Kiev, o bien estudian o bien trabajan allí, y algunos nos contaban que estaban esperando igual la oportunidad de salir de allí del país, ¿no? ¿Cuál es la actividad hoy día en el aeropuerto de Kiev? ¿Están saliendo aviones comerciales con normalidad?
Sí, eso no hay ningún tipo de problema. Lo único que las plazas para salidas, muchas compañías han bajado los vuelos. Por ejemplo, Airfran o algunas otras compañías, de tener 3 o 4 vuelos, han pasado a tener 1. Y es un poquito complicado conseguir billete, pero el tráfico es normal, lo único que hay mucho menos tráfico.
Hay mucho menos tráfico, claro.
Bastante menos, hay un 60% menos de tráfico.
Y es verdad que la tensión, desde hace ya unos días, parece haberse trasladado desde Kiev, que no obstante sigue siendo la capital de Ucrania y lógicamente juega un papel muy importante, pero parece haberse trasladado a Crimea, ¿verdad? No sé si se ha notado.
Sales a la calle, el ambiente de la calle y el ambiente con los compañeros de trabajo es más relajado. Sales a la calle y la gente, los vecinos te dicen, bueno, está muy lejos lo que está pasando, que se apañen ellos, ¿no? La tensión, hace una semana y media sí que había muchísimo miedo entre los compañeros en la calle, entre los vecinos, porque, bueno, la gente pensaba que iba a empezar la guerra viniendo militares. Lo que sí que nos dijeron a nosotros los militares, porque les preguntamos, oiga, ¿qué va a pasar? Y la respuesta que se nos quedó mirando, que era el comandante jefe de la base aérea, nos dijo, el primero que cometa el error vendrá todo después sucedido.
Eso respondió el militar, ¿eh?
Sí, así nos lo dijo. El primero que cometa un error, esto será una catástrofe. Pero nosotros, por ahora, no lo vamos a cometer.
José Carlos Sánchez, controlador aéreo en el aeropuerto de Kiev. Es muy interesante todo lo que nos has contado, José Carlos, así que te lo agradezco de verdad. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
2:41, 1:41 en Canarias.
Mediodía.
Ángel Rubio, COPE, estar informado.
Dos apuntes que hacemos a partir de ahora en el ámbito político y en este ambiente de precampaña para las elecciones europeas del mes de mayo. Va de avisos, oiga. En Alicante, el popular Esteban González Pons ha advertido de que estos comicios no lo son para divertirse con el voto y de que con la izquierda volvería la crisis. COPE en Valencia, Inma Barberán.
El vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular ha pedido que en las próximas elecciones europeas no haya equivocación alguna con el voto, porque ello puede tener consecuencias para España, que puede arrepentirse durante 5 años. González Pons ha señalado también que si el Partido Socialista gana estas europeas, puede volver lo peor de la crisis.
Si volvieran a ganar los socialistas justo ahora, trasladaríamos una sensación de inseguridad, de desconfianza y de zozobra, que a lo mejor nos devolvía a lo peor de la crisis. Si los socialistas vuelven, la crisis puede volver con ellos. Tenemos que ganar las europeas porque España tiene que ganar su futuro.
Así ha pedido que se envíe a Europa a los mejores porque España necesita de Europa y viceversa.
Por su parte, la candidata socialista Elena Valenciano ha pedido que se acabe la hegemonía de la derecha en Europa. Ha sido en un acto en Málaga. ¿Qué más ha dicho Valenciano, Carmen Ibáñez?
Pues para Valenciano llega el momento de que los socialdemócratas se pongan al frente de las instituciones europeas porque, según ha dicho, la derecha solo ha provocado el sufrimiento de los ciudadanos y su alejamiento de Europa. Por ello, ha señalado que los futuros dirigentes europeos deberán trabajar por las prioridades de la sociedad que en este momento pasan por terminar con el desempleo y fomentar salarios dignos, una prioridad europea que también es española.
Necesitamos instituciones europeas que entiendan cuáles son los problemas de nuestro país. El más importante de todos, por encima de todos, el desempleo. Ese es el principal problema de España y la Unión Europea tiene que verlo, entenderlo y contribuir a resolverlo. Eso tiene que hacer la Unión Europea.
También ha aprovechado la ocasión para atacar las políticas puestas en marcha por el gobierno español. Para Valenciano, Rajoy se ha escudado en la crisis económica para implantar la ideología de derechas a través de sus medidas. Y es que, según la dirigente socialista, los populares son muy de derechas, pero poco de derechos.
A partir de ahora hablamos de inmigración y del anhelo de miles de personas de tocar suelo europeo. España es una de las puertas, como bien estamos viendo las últimas semanas y desde hace ya muchos años. Contamos primero que la Eurocámara va a debatir mañana lunes la muerte de 15 personas el pasado 6 de febrero, cuando intentaban alcanzar las costas españolas. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Un debate que tendrá lugar en la Comisión de Libertades Civiles por la tarde y con el que el Parlamento Europeo pretende aclarar la pérdida de vidas de inmigrantes en la costa española de Ceuta el 6 de febrero, según consta literalmente en la convocatoria de la cita. La discusión va a celebrarse tras la polémica que ha provocado esa tragedia entre la Comisión Europea y el Gobierno español, después de que la comisaria de Interior señalara en una carta al ministro que el lanzamiento de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil podría haber provocado el pánico entre los inmigrantes y, como consecuencia de ello, la muerte de algunos. La propia comisaria rectificaba la semana pasada para negar que hubiera hecho estas declaraciones y para remitirse a la investigación judicial abierta en nuestro país para aclarar los hechos.
La cadena COPE ha sido testigo directo de cómo viven los inmigrantes subsaharianos en los guetos que hay repartidos por los bosques marroquíes, esperando su oportunidad. También de las distintas fases por las que pasan estas personas desde que salen de su país hasta que llegan a Europa o, tristemente, se quedan en el intento. Beatriz Mesa es la corresponsal de COPE en Marruecos. Hola, Beatriz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Sí. Corresponsal de COPE Marruecos y testigo directo de todo lo que vamos a contar a partir de ahora. Tú has visitado estas comunidades. Cuéntanos cómo son.
Sí, bueno, nos hemos recorrido alguna de esas rutas clandestinas que atraviesan los bosques de Benyunes y Castillejos, localidades a los pies de la playa de Ceuta. En los bosques de estas localidades, que están situados a su vez en unas montañas grotescas, se reúnen, se agrupan decenas de subsaharianos que sobreviven como indigentes, Daniel, en unas condiciones muy duras. Hace mucho frío, necesitan recuperar ramas de los bosques para hacer hogueras y refugiarse así del frío. Deben cada día caminar desde los bosques hasta la ciudad, y eso requiere una hora y media marchando para buscar alimentos o medicamentos o agua que le suelen entregar los marroquíes. Los más solidarios con esta comunidad subsahariana se encuentran concretamente en Castillejos. No se pueden duchar, les comen las pulgas. Estas son algunas de las imágenes que os puedo describir por las que cruzan estas personas que sobreviven en estos lugares a la espera de lanzarse al otro lado, ¿no? Incluso ayer precisamente era testigo de cómo algunos marroquíes, Daniel, cazaban jabalíes y se los entregaban a los subsaharianos para comer, ¿no? El medio centenar de subsaharianos con los que estuve trabajando ayer precisamente en el bosque, en el pequeño bosque de Castillejos, me comentaban que ya están buscando nuevas estrategias para sortear los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Si os parece, escuchamos a Magui, que es una joven cameronesa, la única mujer de este bosque.
Muy bien.
Nos comportamos como hombres, tenemos que ser como hombres y debemos sentirnos protegidas por un hombre, además, ¿no? Eso decía Marie, que se había enlazado con un joven subsahariano también para protegerse ella misma, ¿no? Porque era la única mujer rodeada de decenas de hombres, ¿no? Y como te digo, en su caso, por ejemplo, no tienen posibilidades económicas para vivir en un apartamento patera, con lo cual su casa, su hábitat es el bosque. Aquí ahora mismo, donde yo me encuentro, en un barrio periférico de Tánger, sin embargo, son muchos los pisos pateras de esa periferia de Tánger en la que viven también cientos de subsaharianos, y entre todos pagan pues 150 euros al mes, ¿no? Y en cada apartamento podrían vivir unos 20 o 30 subsaharianos. Durante el día pues buscan también comida, algunos trabajan vendiendo cigarros y por la noche pues se dedican a entumecer las miserias con la música africana. Uh-huh. Escuchamos también a un marfileño, Daniel. Estamos todos aquí, todas las comunidades subsaharianas, luchando por la unidad, evitando rivalidades, porque el objetivo es el mismo para todos, al fin y al cabo. Cruzar Europa,
sí. Claro, es un objetivo, claro, que además deben tener muy claro, Bea, sí, en la Unión Europea, porque no es un problema solo de España, como hemos venido repitiendo en muchas ocasiones, claro.
Sí, efectivamente, y además, fíjate, este marfileño me comentaba algunas rivalidades que había dentro de las propias comunidades subsaharianas, y para ello necesitaban imponer unas normas, unas reglas, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, lo que yo he detectado y lo que he descubierto es que hay un estado paralelo dentro del propio estado de Marruecos. Ajá. Es decir, cada comunidad, la camerunesa, la marfileña, la de Guinea o la de Mali, tiene un presidente, un vicepresidente, unos ministerios y unos cuerpos y fuerzas de la seguridad, para que me entendáis, incluso como una especie de tribunal que castiga con una pena pecuniaria para aquel que cometa algún error, como puede ser robar, ¿no? Uh-huh. Y esto me ha parecido muy muy interesante, cómo entre ellos mismos, para evitar una anarquía, uh-huh, y que haya un control y un orden en tanto las ciudades como los bosques, pues todos se reorganizan de esta manera, con uh-huh un Estado. Entonces todos se someten a esas reglas.
Una cosa, Bea, hoy mismo sí, la noticia es que fuentes policiales confirman que entre sí, Marruecos y la Guardia Civil se habría evitado otro intento masivo de entrada en Europa a través de la valla de Melilla. Estarían implicadas sí, unas 700 personas. A veces sí, tratamos esta información descuidando el trasiego que estas personas traen atrás, desde que salen de su país hasta que intentan llegar a Europa. Te pido brevedad, pero cuéntanos, ¿por qué fases pasa una persona, un inmigrante subsahariano, hasta que llega a esos bosques del norte de Marruecos donde tú te encuentras
os
ahora mismo?
Describo dos muy rápidamente. Están los subsaharianos sin posibilidades, que cruzan a pie desde Camerún, por ejemplo, cruzando por Níger, llegando hasta Argelia, de Argelia a Marruecos y de Marruecos a los bosques o a las ciudades, a los pisos pateras. Y esa ruta, imaginaos, tienen que coger coches pequeños, privados, algunas veces incluso camellos, autobuses, cualquier tipo de medio de transporte, incluso a pie también, miles de kilómetros a pie para llegar a hasta ese último destino. Pero luego también hay otra cara que desconocemos, la del inmigrante que sí ha conseguido ahorrar dinero en su país de origen, que coge un vuelo con un pasaporte, entra en Casablanca como turista y luego se echa las rutas clandestinas para cruzar al otro lado a través de un Zodiaco motor que cuesta unos 1.500 euros, a través de un Toys que no tiene motor y que puede costar unos 500, o a través de esa verja o a través del nado, ¿no? A nado desde parte marroquí hasta Ceuta o Melilla.
Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos y testigo directo de cómo conviven las comunidades de inmigrantes subsaharianos esperando su oportunidad de acceder a Europa. Te lo agradecemos mucho, Bea, todo lo que nos has contado. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Son ahora las 2:50, 1:50 en Canarias. Estamos desarrollando en COPE la última hora de este domingo.
Ángel Rubio.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y volvemos a salir de nuestras fronteras y nos vamos al mar de China, donde continúan las tareas de búsqueda del avión que cubría la ruta Pekín, Kuala Lumpur, y del que ayer se perdió la pista. Todo es muy extraño en este suceso. Se ha confirmado ya que dos de los pasajeros llevaban pasaporte falso. Por lo tanto, cobra todavía más protagonismo la posibilidad de que se trate de un atentado. Ahora mismo ya ha anochecido en esa zona y de momento se pierde la esperanza, al menos hoy, de encontrar los restos de ese avión. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
En ese segundo día de búsqueda infructuosa se han disparado las sospechas de que el vuelo perdido haya sufrido un atentado, ya que la policía está investigando a cuatro pasajeros sospechosos, de los que al menos dos viajaban con pasaportes robados. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes de Malasia, Hisamuddin Hussein.
Conozco los cuatro nombres y ya los he dado a nuestras agencias de inteligencia y también he hablado con las agencias internacionales de inteligencia. Os iremos informando tan pronto como coordinemos todas las investigaciones.
Los usurpadores compraron juntos sus billetes que tenían como destino Ámsterdam vía Pekín. Una extraña coincidencia que ha hecho saltar todas las alarmas. Mientras aclaran estas incógnitas, los equipos de rastreo han ampliado la zona de búsqueda porque, de forma también misteriosa, el avión pudo haberse girado en pleno vuelo sin avisar a la torre de control.
Nos vamos ahora al Vaticano. El Papa Francisco se desplaza esta tarde a la localidad italiana de Ariccia para celebrar, junto a los cardenales y obispos de la curia, una semana de ejercicios espirituales. Lo hace en autobús, por cierto. Antes ha rezado el Ángelus, como todos los domingos, y atenta a todo esto ha estado nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Con Satanás no se dialoga, es un seductor. Se le combate con la palabra de Dios. Ese es el mensaje que nos deja el Papa antes de marcharse, efectivamente, de retiro. Y además dos peticiones.
Durante esta Cuaresima, teníamos presente el invito de la Caritas.
Durante esta Cuaresma tengamos presente la campaña de Caritas contra el hambre en el mundo. Y os pido que recéis por mí y por los colaboradores de la Curia Romana, que esta tarde empezamos la semana de ejercicios espirituales.
Haremos la semana de ejercicios espirituales.
Y es que a las 4 de la tarde, en poco más de una hora, sale el autobús. A las 6 empiezan los ejercicios espirituales y el viernes a mediodía ya estarán todos de vuelta en el Vaticano.
Becarios, becarias, esta va por ustedes. Los ministros de Empleo de la Unión Europea aprobarán mañana lunes un marco que obliga a las empresas a hacer contratos en prácticas a los becarios. Ana Palacios.
Con ello van a obligar a las empresas a que hagan contratos de prácticas para sus becarios con el fin de evitar cualquier tipo de abuso. En este contrato se deberán especificar las condiciones en las que deberá trabajar el becario. Esta nueva medida será aprobada previsiblemente por todos los Estados miembros, a excepción de Reino Unido. Aún así, es una medida con doble filo, porque los países que la hayan aprobado no estarán obligados a aplicarlas, puesto que no se trata de una directiva.
Claro, o sea que al no ser una directiva, no obliga a los países miembros a aplicarlo, como nos ha contado Ana. Es algo así como: oiga, nos parece que las empresas deberían hacer contratos a los becarios. Sin dejar el ámbito laboral, una de las noticias más vergonzosas de la semana, desde luego, trascendió tras la querella de una mujer que denunció lesiones tras participar en un proceso de selección de personal. El trabajo sería para la primera persona que alcanzase un billete de 50 euros arrojado al aire. Javier Burguera nos da un paseo por otras formas humillantes de ofrecer trabajo.
Uno de los que daba el meeting ese día cogió un billete de 50 euros y separó la habitación en varias partes, a la derecha a unos, a la izquierda a otros y detrás las chicas, que es donde estaba yo, y cogió el billete de 50 euros y dijo, bueno, quien lo voy a tirar, quien lo coja, pues se lo queda, ¿no? Y bueno, hubo tal avalancha ahí que me rompí una vértebra de la espalda, tengo una fractura también en el hombro, varios moratones.
Así relataba Clio Almansa en declaraciones a Europa Press su particular calvario en el proceso de selección para conseguir un puesto de trabajo de comercial. Esta joven catalana estuvo 5 meses de baja. Su representante, el abogado Daniel Salvador, del bufete Bosseler Abogados, aconseja coger la puerta e irse si se vulnera la dignidad y, como medida extrema, denunciar si el perjuicio ha sido grave.
En el caso de Clio, lo que sucedió también es que se rompió una vértebra. Por eso tenía algo más de sentido, ¿no?, iniciar esta reclamación judicial. Pero en cualquier caso, pues lo que tiene que hacer las personas es prevenir, ¿no? Valorarse a sí mismo, valorar su dignidad y estar por encima de actuaciones, yo considero que de gente no profesional, no capacitada para hacer un proceso de selección así.
Para evitar estas situaciones es muy importante que valoremos si lo que nos piden está dentro de lo que se nos podría exigir en el futuro puesto de trabajo. Es el consejo que ofrece Carolina Múnez, responsable de selección y promoción interna de Adecco.
En la empresa normalmente tú no vas bailando o cantando, a no ser que te estés dedicando a trabajar en una ópera o en un teatro, no lo sé. Al final, si tú estás valorando cómo la persona planifica o trabaja en equipo, pues es lo que al final te da las pistas para evaluar una dinámica. La gracia y el objetivo es que sea lo más real posible.
También hay entrevistas en las que se quiere medir el nivel de estrés o ansiedad al que llega un candidato. Para poder superarlas hay que ser uno mismo y controlar los nervios. Loreto Souqué es directora y psicóloga de la oficina de Thinking People de Madrid.
Mi consejo como profesional en selección es ser uno mismo, mostrar una posición más equilibrada, ¿no? Donde no demostremos conductas que denotan estrés o ansiedad, ¿no? Tenerse sobre todo a nivel corporal, controlar las manos, controlar la mirada, controlar las piernas, ¿no? Que a veces la gente está dando pataditas en el suelo.
Me matan si no trabajo y si trabajo me matan.
Aunque la necesidad sea un imperativo, hay veces en las que no todo vale a la hora de conseguir un puesto de trabajo.
Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía.
La actualidad del mundo de la cultura nos deja hoy el fallecimiento del ex director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier. Informa Ramón García Pellegrín.
Aplausos y abucheos han sido la música que ha acompañado a Mortier allá por donde ha pasado. Dividía al público y lo sabía, como dijo a la COPE hace solo unos meses.
Y yo creo que tenemos una gran parte de público que sigue y al mismo tiempo una parte de público que se opone más y más.
Figura clave de la ópera en estos últimos 30 años, Gerard Mortier era un agitador que siempre optó por la partitura de la transgresión y la modernidad. Sus constantes peleas con el gobierno por la financiación y unas declaraciones altisonantes tras detectársele el cáncer forzaron su destitución el pasado verano. Su última aparición pública fue a finales de enero para presentar el estreno mundial de Brokeback Mountain.
Estoy muy contento de ser con vosotros. Una lucha, pero bien, es así.
Mortier ha luchado hasta el final, hasta perder la partida frente al cáncer de páncreas que ha devorado su vida en solo 9 meses.
Entre Madonna y Ariel Roth estaba nuestra música de cierre. Habéis elegido a Madonna.
¿Cómo puede ser?
A las 3 actualizamos la información y cerramos esta edición de Mediodía COPE que ha tenido a Teresa Fernández Almagro en el control, a Gloria López Navas y Ana Palacios en la producción y a Ángel Rubio en la dirección. Yo soy Daniel Trigo, los informativos fin de semana, seguimos trabajando para contar la última hora en cuanto se produzca. Younger.